con el señor presidente de la República. Me encargaron a mí y me dieron el honor de presidir esta sesión. Por otra parte, el maestro Crespo de la Serna sufrió un accidente, está enfermo de su casa, de manera que no va a poder venir a hacer la contestación al maestro Moisés. Entonces, el maestro Rojas, Pedro Rojas, hará primero una breve exposición sobre la personalidad del maestro Moisés. Posteriormente, el maestro Moisés leerá su tesis. Maestro Rojas, ¿quiere usted hacerme favor?
Señoras y señores, ante la imposibilidad física de que nuestro compañero y amigo, don Jorge Juan Crespo de la Serna, esté presente hoy en este acto para contestar el discurso del maestro Javier Moisén, he de decir a ustedes unas palabras que nos dibujen el perfil del nuevo miembro de número de esta academia. Palabras breves y previas al discurso, concebidas así para señalar nuestro sentimiento por la ausencia de Crespo de la Serna, puesto que antes de que lo postrara su actual decaimiento, él había hecho compromiso con la academia y el propio sustentante de dar respuesta a sus palabras y con ella la bienvenida formal y pública a este cuerpo colegiado. No reemplazo, pues, al distinguido crítico de arte. Solamente haré marco a la personalidad de Javier Moisén para reiterar ante ustedes la mención de sus merecimientos como historiador y crítico de las artes plásticas, los que le han valido su incorporación a la academia. Javier Moisén es un ejemplo de cuánto puede lograr una persona que pone al servicio de sus inquietudes y aspiraciones toda la voluntad y la entrega de que es capaz, sobreponiéndose a las circunstancias enajenantes y frustradoras de la sociedad que nos ha tocado vivir. Soy, personalmente, testigo de la trayectoria esforzada de Javier Moisén por alcanzar en las aulas de la Universidad Nacional una calificación de alto nivel cultural a la que la notoria pobreza de estímulos que de ordinario caracteriza esta sociedad jamás hubiera correspondido, no digamos a una preparación universitaria, ni siquiera una aceptable capacitación para desarrollar evidentes vocaciones y talentos. Enfrentado a las exigencias de la lucha por la vida, Moisés tuvo y tiene el carácter de luchador que rompe los bloqueos sociales y culturales para alcanzar alturas y horizontes que de otro modo le hubieran sido inaccesibles. No ha sido un conformista ni tampoco el heredero clásico de caminos ya hechos. Si logró la licenciatura en Ciencias Históricas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional, si consiguió su ingreso al Instituto de Investigaciones Estéticas de la propia universidad, y si Justino Fernández lo llamó para ser profesor adjunto de su cátedra magistral de Historia del Arte Moderno en dicha facultad, y lo apoyó para que fuera el coordinador del Colegio de Historia del Arte en la misma, fue, señoras y señores, por su extraordinario empeño y su honradez en formarse como profesor e investigador de nuestra máxima casa de estudios, lo que quiere decir simultáneamente de nuestro México. Originario de Morelia, Michoacán, vivió su niñez y adolescencia en la ciudad de Toluca, de donde tuvo que ausentarse para peregrinar por diversas poblaciones de la República hasta el año de 1948, en que llegó a la Ciudad de México, ciudad en la que ha radicado hasta nuestros días. Fue en Ixmiquilpan, el año de 1942, cuando recibió el primer impacto en su sensibilidad para la apreciación estética. Ocurrió al contemplar la formidable obra arquitectónica que es el convento agustiniano del lugar, edificado hace ya más de 4 centurias. Era Moisés muy joven aún y estaba muy lejos entonces del camino que habría de seguir como historiador y crítico de arte. El fuerte estímulo recibido en Ixmiquilpan resonaría en su mente a manera de sumar otros nuevos desde entonces, motivándolo llegada la ocasión de su definitiva residencia en la Ciudad de México, a inscribirse en la Facultad de Filosofía y Letras para cursar los estudios de Historia del Arte. El año de 1966 culminó su currículum académico al sustentar examen en dicha facultad para obtener el grado de licenciado en Ciencias Históricas. Su tesis profesional versó sobre la escultura de la Nueva España en el siglo XVI y tuve la satisfacción de figurar como sinodal de su examen, simpatizando entonces con la actitud empeñosa manifestada por Moisén para armar la tesis con buen acopio de datos investigados, argumentación bien lograda y un cierto espíritu de disidencia respecto a las opiniones y pareceres emitidos sobre el tema por los maestros consagrados. Características todas estas que rebasaban el marco de la tesis, pues han sido las que le han acompañado en el curso de su ya, ahora, larga carrera de escritor, conferenciante y maestro sobre temas de arte. El jurado del examen decidió aprobarlo con mención honorífica. El año de 1958, Moisén fue distinguido con su ingreso al Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional, entonces bajo la dirección del ilustre doctor Justino Fernández, emérito de las investigaciones sobre la historia del arte mexicano. Años más tarde, en 1965, el propio Justino Fernández, quien era maestro titular de la Cátedra de Historia del Arte Moderno en la Facultad de Filosofía y Letras, fue que le llevó a ocupar el puesto de profesor adjunto de la misma. Hoy, a la muerte de tan distinguido maestro, ha sido desempeñada de pleno derecho por Moisén. La propia facultad, el año de 1971, le confirió la dirección del Seminario de Arte Moderno y Contemporáneo de México, que imparte con notable eficacia, estimulando la formación de los nuevos cuadros de críticos y de investigadores sobre tan importante y ebulliente campo. La amplitud y la infinita variedad de las manifestaciones artísticas del pueblo mexicano, producidas a través de siglos, y las más diversas circunstancias históricas, no pudieron dejar de impresionar a Javier Moisén desde los inicios de sus años universitarios. Ya traía la semilla desde aquellos otros tiempos en que recorrió la provincia. Tal situación la ponen en evidencia los artículos que empezó a publicar desde el año de 1951. Artículos, por cierto, hoy ya muy numerosos y siempre con datos y con observaciones de interés para el público y para los especialistas. Toca en ellos temas que van desde la producción artística de nuestro pasado prehispánico hasta la de nuestros días, desde el estudio de alguna muy concreta expresión artística hasta la de épocas o de géneros. No obstante la pluralidad de intereses que se palpan al recorrer su currículum de escritor, es notable observar en su trayectoria una tendencia que a la postre lo ha consagrado: la preferencia por el estudio y la crítica de la pintura. Ello coincide con su afiliación a los trabajos de cátedra de Justino Fernández, centrados en el conocimiento y la comprensión de tan fecundo campo, y en la tendencia dominante de las numerosas conferencias que Moisén ha pronunciado. El tema de su discurso para el acto que hoy celebramos le hace abundar en ella, pues habrá de girar en torno a la crítica con relación a la expresión pictórica. En la tarea de investigador, estudioso y expositor, Moisén hubo de rebasar hace ya tiempo los límites del horizonte mexicano. Ha sido capaz de abordar la temática latinoamericana y aún la europea con la misma singularidad y entusiasmo que aplicó a la de México. Desde 1960 traspuso las fronteras de México haciendo viajes al extranjero. No es lo mismo la cultura libresca que nos informa sobre los hechos artísticos de otras naciones que la cultura forjada con la experiencia viva de los monumentos y sus ambientes. Consciente de ello, fue así que luchó por desplazarse a países centro y sudamericanos y cuando tuvo oportunidad por agregar a sus visitas de edificios, museos y colecciones privadas el poder explicar mediante conferencias lo que es la pintura mexicana y otros asuntos de interés para los auditorios hispanoamericanos. También viajó Moisén a los Estados Unidos y Europa. Apretado de tiempo ante la multitud de obras de arte que es necesario contemplar y apreciar en forma directa, pero procurando empaparse de esencias y circunstancias para forjar el espíritu crítico con la universalidad que es tan difícil de alcanzar. El año de 1967 fue invitado por el gobierno de la República Federal de Alemania a un viaje de estudio que le facilitó visitar los institutos dedicados a la historia del arte en las universidades de Heidelberg, Friburgo, Múnich, Berlín, Essen, Aquisgrán, Colonia. Comisionado por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional, asistió en 1968 al simposio sobre el estado actual de los estudios de arquitectura colonial en América, celebrado en el Centro de Estudios Interamericanos, con sede en Nueva York. El año de 1970 recibió la invitación del Museo Nacional de Arte Moderno de Tokio, Japón, para figurar como jurado de la Cuarta Bienal Internacional de Grabado, lo que fue una distinción para nuestro país, hecha en la persona del maestro Moisés. Tres libros son importantes en la obra personal de nuestro compañero académico. Una, Guía sobre la Pinacoteca Virreinal. Otra, Guía del Museo de Arte Moderno de Chapultepec. Y, para mi gusto, la que mejor lo perfila y cuyo título es México, Angustia de sus Cristos, editada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El profesor Moisés ha recibido la distinción de ser nombrado socio correspondiente de la Asociación Antropológica de Guatemala y es miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte. Hoy es recibido solemnemente por esta Academia de Artes como miembro de número, lo que nos da una auténtica satisfacción. Debo poner fin a esta breve semblanza del maestro Javier Moisés a fin de cederle la palabra. Confiamos en que su ingreso a la Academia sea un estímulo para que fragüe en los años venideros, una obra cada vez más nutrida de experiencias orientadoras en su calidad de historiador, crítico de arte. Sea pues bienvenido y que su labor entre nosotros fructifique en función de nuestro tiempo y de nuestro pueblo. Gracias.
Señoras y señores, que me honran en esta ocasión con su distinguida presencia. Séame permitido, antes de iniciar mi breve disertación sobre el significado de la crítica de arte, el presentar mi formal y convencido agradecimiento a los señores miembros titulares de la Academia de Arte por la aceptación que me han brindado para figurar como componente de tan honorable institución. El día que llegué a este recinto, les aseguré que me esforzaría en no defraudarles en los elevados fines que en favor de la cultura nacional persigue esta institución. Mi ofrecimiento se renueva en esta ocasión en la que hago voto público ante ustedes para honrar a la Academia en la medida de mis posibilidades limitadas, por cierto. La organización interna de la Academia cuenta con diversas secciones, tales como las de arquitectura, pintura, música, escultura, grabado, historia y crítica de arte. A esta última es a la que me incorporo. Permítaseme hacer aquí memoria de quienes me antecedieron en esta sección con singulares merecimientos. Me refiero a los doctores en Historia del Arte, Justino Fernández y Francisco de la Maza, maestros ejemplares por su vocación, por su saber y por la noble transmisión educativa que hicieron desde las cátedras que la Universidad Nacional de México les confiara. El primero de ellos atendió, con esmerado saber, la de arte moderno y contemporáneo de México, y el segundo, con fina intuición, la del arte virreinal o de la Nueva España. De ambos me precio el haber recibido sus sabias enseñanzas, ya en la cátedra universitaria o en el diálogo cordial mantenido a lo largo de muchos años. Entiendo por significado de la crítica de arte a la actividad creadora encargada del estímulo, del estudio comprensivo y difusión de los valores que son específicos en toda obra de arte. El significado de la crítica de arte cumple su razón de ser cuando ha cubierto satisfactoriamente tales requisitos. Acepto el significado de la crítica de arte como un ineludible compromiso intelectual. Ahora bien, toda manifestación de la crítica de arte obedece históricamente a las circunstancias sociales y culturales de quien o quienes se encargan de ejercerla. Para la práctica de la crítica de arte y para que esta encuentre la significación de su cometido, el crítico cuenta a su favor con toda una carga o instrumental que adquiere con la experiencia que le da el estudio y el enfrentamiento directo con las obras de arte. Los medios o instrumentos que maneja se encuentran básicamente en una franca vocación, en un estado determinado de su sensibilidad y de sus intereses estéticos. Se encuentran también en el amplio conocimiento que posea de la historia del hombre y de su cultura en un sentido universal. Historia del arte y crítica de arte son dos factores culturales que se complementan. El crítico no puede aspirar a poseer una cabal comprensión de la obra de arte de que se ocupa si no es capaz de verla con una exigencia crítica y de manera reversible. No puede emitir un juicio crítico si éste está desprovisto de un conocimiento histórico. Por temperamento y por formación cultural, soy reacio para aceptar y menos aún para exponer complicadas y extensas teorías que me entreguen el significado de las obras de arte. Parto siempre de una sencillez expresiva en el entendimiento de la creación artística para llegar a un término que bien puede ser semejante al que ha adoptado un simpatizador de eruditas y profundas teorías. En relación con las posturas teóricas adoptadas, pienso que la obra de arte es una y múltiples son las interpretaciones que partiendo de ella se dan. Mi interés hacia el estudio de la historia del arte lo he canalizado hacia la pintura. Por lo tanto, de una obra pictórica he de hablar en esta ocasión, tratando de exponer con ella el significado de la crítica de arte. Un primer encuentro con un cuadro me habla de los valores que éste posee en cuanto a las formas ahí representadas, de los colores empleados y del tema seleccionado. Esta es una primera impresión, mas observando el cuadro con mayor detenimiento, éste me muestra que más allá de la mera apariencia superficial, existen otros factores que se relacionan con el artista creador y con el mundo social que le es propio. Independientemente de la capacidad original de tipo creativo, están las relaciones y coincidencias del artista con las obras del pasado, como asimismo lo están en relación con las que le son contemporáneas. Como ejemplo del significado de la crítica de arte en relación con la pintura, he seleccionado para esta ocasión una obra mural de especial interés en el arte mexicano de la primera mitad del siglo XX. La obra en cuestión es el mural que con la antiquísima técnica de la encáustica pintara Diego Rivera en 1922 en el Anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria. El tema desarrollado por Rivera en el enorme muro fue el de la creación. Ya el simple enunciado del tema parece referirnos a un asunto tradicional del que se ha ocupado la pintura religiosa a lo largo de siglos. Nada más lejos de la intención del pintor que eso, por más que exista una evidente contradicción en cuanto al lenguaje formal y simbólico de que ha echado mano. Ante una obra como esta de Diego Rivera, la crítica de arte encuentra su significado al interpretar mediante el estudio tanto la intención del artista como los resultados obtenidos por éste. El mural, en medio de su aparente y tranquila sencillez, posee una complicada composición, tanto en la temática como en lo plástico. He afirmado que en el sentido religioso tradicional de la creación, del hombre y su mundo, el mural no guarda relación alguna. Y sin embargo, la pintura está llena de símbolos religiosos provenientes ellos del cristianismo. Y es más, algunos conjuntos de figuras tienen las características que son propias de la iconografía del santoral. Veamos esto con algún cuidado. Como origen o fuente de la creación, Rivera dispuso en el eje vertical del centro de la composición una serie de alegorías de franco parentesco con lo religioso. Todo parece emanar del medio círculo que está colocado en la parte alta, círculo limitado por el prisma del arco iris, en cuyo interior pintado de azul aparecen unas estrellas doradas. El semicírculo es algo así como la energía primera del pensamiento aristotélico, de donde surgen la naturaleza y el hombre. Tres grandes y significativas manos indican los puntos esenciales de la obra realizada por esa energía o motor primero, por ese ente metafísico y abstracto. Las manos marcan unos ejes que aprovechó el artista para la composición e indican, a diestra y siniestra, las figuras desnudas del hombre y la mujer. Y en cuanto a la mano central, esta señala el nicho donde se alberga la imagen de un gran hombre que abre los brazos. Bien, como si estuviera crucificado o como si tratara de proteger al mundo natural, mítico y religioso que se levanta ante él. La alusión religiosa se acentúa más con el hecho de que ahí se encuentra nada menos que el tradicional tetramorfos, es decir, los símbolos de los cuatro evangelistas, Juan, Mateo, Lucas y Marcos. Fuera del nicho, que en realidad no es otra cosa que el pozo dispuesto en el escenario del anfiteatro, están la mujer y el hombre, y cerca de este, significativamente, aparece una serpiente. El mural aparentemente está regido por la tradicional concepción bíblica de un ser superior de carácter abstracto, ser metafísico, autor de la creación del hombre y la naturaleza del mundo que le rodea. Sin embargo, Rivera estuvo bien lejos de ceñirse únicamente a tal concepto. Su idea de la creación se refería más bien a los valores espirituales que el hombre, y no un Dios en especial, ha creado. Y entre esos valores se encuentra, claro está, la religión. La significación de la crítica de arte se realiza cuando se llega parcialmente a conclusiones semejantes. En el método de estudio de quien ejerce la crítica, un sitio importante es el que ocupa la historia de las ideas. El trato de Diego Rivera con el filósofo José Vasconcelos, en esos años en que pintó el mural, fue muy estrecho. Bertrand de Wolf cuenta en la biografía del artista cómo éste acompañaba constantemente al ministro de Educación durante sus giras de trabajo. Vasconcelos debió, seguramente, comentar con Rivera sus ideas respecto a la creación del hombre. En el mural del Anfiteatro Bolívar existe una leve resonancia de la raza cósmica vasconceliana, eco-resonancia que aparece percibirse en las figuras desnudas del hombre y la mujer de piel morena. Dentro de la ordenada composición clasicista del mural sobre la creación, Diego Rivera dispuso en primer término las figuras de la mujer y el hombre. Están en un acto contemplativo de aquello que es peculiar a su propia creación, de los valores emanados de su propio espíritu. Estos valores son las bellas artes y los ideales que sostienen su existencia moral. Así, en el lado correspondiente a la mujer, se encuentran las figuras de la danza, la música, el canto, la risa o la comedia. Y en la parte alta, se hallan dispuestas las figuras simbólicas de la caridad, la esperanza y la fe. Ante el hombre aparecen en el otro extremo del mural las figuras alegóricas del conocimiento, la fábula, la poesía erótica, la tradición y la tragedia. Sobre ellas se levantan cuatro figuras que simbolizan a la prudencia, la justicia, la fortaleza y la continencia. Inspirado con toda seguridad en el ejemplo de los grandes maestros de la pintura renacentista italiana, Rivera dejó en cada figura simbólica toda una galería de retratos de las mujeres que le sirvieron como modelos. El citar aquí, en esta ocasión, los nombres de ellas sería tarea prolija. Lo dejaré para el momento en que pasen las proyecciones fotográficas. Nuevamente, la iconografía religiosa tradicional sale a la vista, tanto en las tres figuras que corresponden a las virtudes teologales, como asimismo en las doradas aureolas que hay en un buen número de figuras. Toda manifestación cultural naciente forzosamente echa mano de la herencia que recibe del pasado. Recuérdese que este mural de Rivera marca el inicio de todo un ciclo de pintura en el arte mexicano contemporáneo. Allí debe estar la razón por la cual Diego Rivera echó mano de un conocido lenguaje formal e iconográfico en esta primera obra. José Clemente Orozco así lo comprendió. Por tal razón y con aquella ironía que le era tan peculiar, en el texto que escribió para la presentación de una exposición retrospectiva de su obra en el año de 1947 en el Colegio Nacional, anotó las siguientes líneas. Habla Orozco. Haciendo un examen de los temas de las pinturas murales mexicanas modernas, nos encontramos con los siguientes hechos. Todos los pintores comenzaron con asuntos derivados de la iconografía tradicional cristiana, o franca y literalmente tomados de esta. Se encuentran en los primeros murales la figura barbada o imberbe del Pantocrátor, vírgenes, ángeles, santo entierro, mártires y hasta la Virgen de Guadalupe. Solo faltó, concluye Orozco, Solo faltó el Sagrado Corazón de Jesús y San Antonio. Con lo dicho hasta aquí, el significado de la crítica de arte ha cumplido solo con un aspecto de su función, o sea, el elucidar las posibles ideas que estaban dentro de la intención del artista al crear este su obra. La labor primordial de la crítica es el referente al estudio de las formas, del color y su composición dentro del cuadro de Caballete o del mural, según sea el caso. En el mural de Diego Rivera sobre la creación se encuentran, dicho con anticipación, las influencias e impresiones artísticas que le conmovieron en la etapa final de su prolongada formación artística en Europa. Como lo último que le impresionara antes de emprender el retorno a México en 1921 fue la pintura de inspiración bizantina de los primitivos italianos, lógico resulta que esta influencia sea la que con mayor insistencia se acuse en el mural. De la pintura bizantina provienen, en efecto, los fondos dorados, así como las aureolas que portan las imágenes. El semicírculo azul estrellado proviene de la misma fuente. Y las figuras que simbolizan a la caridad, la esperanza y la fe, la risa y la música, incluyendo a la mujer desnuda sentada, la inspiración de todas fluctúa entre los maestros florentinos del siglo XIV y el arte de Sandro Botticelli. En algunas ocasiones se ha hablado de la influencia recibida del Adonero Rousseau en el conjunto que forman tanto el tetramorfos como el ambiente vegetal que les rodea. En realidad, la influencia está localizada en otra fuente, según mi particular modo de ver. La fuente es el pintor español Anglada Camarasa. Recuérdense aquí los paisajes que Rivera pintó en Mallorca y se constatará el acierto. En los cuadros precubistas de Rivera, correspondientes al año de 1912, como La Fuente de Toledo o La Joven de las Alcachofas, está el origen de ese geometrismo suave en ocasiones o de líneas broncas, curvas, que existe en el trazo de las figuras situadas en los primeros términos del mural. Ahí Rivera ha conjugado sabiamente las lecciones recibidas del arte renacentista italiano con el de los cubistas del siglo actual. En cuanto al color, tanto debía Rivera en este mural a los primitivos como a sí mismo a los cubistas. La evidencia de esto está en la restricción del color mismo. Vistas las cosas en la forma expuesta hasta aquí, el significado del ejercicio de la crítica de arte cumple, según mi opinión, con su cometido. A continuación, y a través de una serie de proyecciones fotográficas, trataré de mostrar lo que he dicho en esta ocasión ante ustedes. Bueno, la crítica de arte tiene toda una función que desarrollar, tiene todo un sistema, un método de trabajo para llegar a unas conclusiones ciertas en cuanto a la valorización de las obras de arte, es decir, para encontrar el sentido de estas, la trascendencia que hay. He dicho a ustedes hace un momento que en las obras de Diego Rivera del Anfiteatro Bolívar, en todas estas figuras que aparecen en los primeros términos, ese geometrismo que resulta a veces tan extraño en la obra de Rivera, tiene su origen en estos primeros cuadros pintados hacia el año de 1912, en las obras que yo denomino precubistas. En el diseño o en el dibujo de figuras como estas que aparecen en el primer término de este cuadro titulado La Fuente de Toledo. Este geometrismo a través de líneas curvas que ustedes ven, tanto en las cinco figuras que aparecen en el primer término del cuadro, como asimismo en la curvatura que hay en el paisaje, en el horizonte, en la parte alta, está seguramente ese origen extraño en algún momento en la obra de Rivera de esta Escuela Nacional Preparatoria. La siguiente. Resulta evidente, sobre todo en un cuadro como este, esto de que estoy hablando a ustedes respecto a esta curvatura, este geometrismo de Rivera, en un cuadro como el que se proyecta ahora, que lleva por título La joven de las alcachofas. Hay aquí, por ejemplo, el trazo curvo, decidido, a veces muy bronco, muy brusco, en otras ocasiones alcanza, en otras obras una suavidad muy marcada, pero quiero destacar ante ustedes en la composición o el origen de estas figuras del primer término del mural de la Nacional Preparatoria, que se encuentra en obras como estas que hemos pasado. La siguiente. Un cuadro más que pertenecía o pertenece, no lo sé, con seguridad a la colección de la señora Guadalupe Marín, es el que ustedes ven ahora proyectado, con el título de La adoración de los pastores. Nuevamente, perdonen la insistencia de ellos, pero vuelvo a hacer ver estas figuras con esta composición que tienen. Por ejemplo, la que de la mujer que está parada hacia el lado izquierdo, cómo se desenvuelve la figura del cuerpo en la espalda, sobre todo, la gran curva, que es toda la espalda, luego la cadera, y asimismo en esta otra figura que se encuentra en el otro extremo. Ahí está indudablemente este geometrismo que hay en las figuras del mural La Creación por parte de Rivera. Lo veremos, mencionaremos esto nuevamente al hacer la proyección de las diapositivas sobre el mural. La siguiente. En muchas ocasiones y por diversos críticos e historiadores del arte se ha hablado de una posible influencia en Rivera de la pintura de la Adorno Rousseau. En realidad, claro, está el impacto, está la importancia que ha tenido la Adorno Rousseau dentro del arte contemporáneo, que se ha tratado de ligar a Rivera con este célebre personaje del arte francés de la primera mitad del siglo actual. A juicio mío, esto está más bien encaminado a demostrarlo por otro sendero, por otra manifestación. Es un paisaje que lleva por título Paisaje de Piquet, pintado por Rivera en la isla de Mallorca. En estos años, Rivera sufría, entre otras influencias muy considerables, la del pintor español Anglada Camarasa. Si ustedes recuerdan, ante la proyección de esta pintura, la parte del mural La Creación, donde está el pozo, donde está la representación del tetramorfos y la naturaleza vegetal que le rodea, hay un parentesco entre aquello, indudablemente, y la obra que tenemos proyectada ante la pantalla. La siguiente. Rivera, en el mural este que ha trabajado en la Nacional Preparatoria, ha hecho toda una serie de estudios previos antes de realizarlo. Entre estos estudios previos están una serie de dibujos, algunos a la sanguina, otros con lápiz simplemente, o con lápiz del carbón, como dibujos como los que veremos a continuación. El que tienen ustedes proyectado corresponde pues a uno de estos apuntes y nos representa a Guadalupe Marín, que va a ser trasladada después a la pintura en el muro, y para simbolizar el canto. He aquí pues este dibujo de Rivera tan lleno de carácter, tan fuerte, tan expresivo, y que denota por otro lado pues el gran artista para el dibujo que había en el maestro mexicano. La siguiente. De esta serie de apuntes que Rivera, trabajó, que hizo para el mural de La Creación, he aquí pues una muestra más. Se trata de las manos estudiadas detenidamente por Rivera para la figura alegórica de la música. En este caso están trabajadas las manos con la técnica de lápiz al carbón, al parecer, según la reproducción que he podido manejar. La siguiente. Estas obras muralistas requieren toda una serie de estudios previos, todo un análisis de las figuras o los componentes que van a entrar en la composición del mural. He aquí, pues, una de tantas tantos dibujos, de tantos apuntes hechos por Rivera para las figuras femeninas insertadas en la composición final del mural La Creación. La siguiente. Una muestra más de los apuntes hechos por Rivera de dibujos. Andy, tengo un especial interés en mostrar a ustedes para cobrar un poco de conciencia sobre esta delicada tarea, este delicado trabajo, esta conciencia de trabajar exhaustivamente la concepción del mural para la realización pictórica final del mismo a través de estudios de dibujo como los que hemos proyectado. La siguiente. Sobre el proyecto final del mural, Rivera hizo una serie de apuntes iniciales. El más acabado quizá es el que tienen ustedes ahora proyectado y en el que se acusa de una manera mucho muy elocuente este geometrismo a base de grandes líneas curvas al cual fue tan afecto Rivera en este primer momento, en esa primera etapa de su tarea artística. El geometrismo que vemos en el dibujo después va a quedar acentuado, claro está, por las tonalidades o por la expresión pictórica que Rivera habrá de aplicar finalmente sobre el muro. Para una mente tan racional, para un pintor verdaderamente tan especial como era el caso de Rivera, tan clasicista, las figuras geométricas tienen una gran importancia dentro de su composición. No hay mural que haya pintado Rivera en que la composición geométrica del trazo general y luego en muchas ocasiones de las figuras componentes no tengan una especial significación. Siguiente. Una muestra más, dos quizá, de estos estudios hechos por Rivera. Se trata del retrato en esta ocasión de Margarita Guillén para la simbolización de la música. Es un dibujo hecho por Rivera al carbón y magnífico como todos los realizados por el artista en esta primera obra de tanta trascendencia para la pintura mural contemporánea de México. La siguiente. Una de las figuras quizá más emocionantes y más en relación con el espíritu del pueblo mexicano, puesto que en este mural hay que ver también, por supuesto, las corrientes o las intenciones de tipo nacionalista que eran tan propicias en el momento en que Rivera ha trabajado aquí, es la que representa a la fe. No he logrado yo conseguir indagar quién fue la modelo que Rivera aprovechó para la pintura de esta mujer que representa a la fe. Distintas personas me han dado nombres diversos y parece que hay una coincidencia en que era una mujer del pueblo, es una mujer indígena, muy determinada de un tipo de expresión de belleza muy especial que a Rivera le ha conmovido. Así pues, para la representación de esta figura que viene a ser la fe, Rivera ha hecho toda una serie de apuntes de dibujos al carbón extraordinarios, magníficos. Sin embargo, el que Rivera finalmente plasmó en la pintura, no he logrado yo conseguir la reproducción de él, pero este es uno pues de tantos apuntes hechos por el maestro. La siguiente. Bueno, hasta aquí una parte importante de lo que es la función o de lo que es parte del mecanismo de que echa mano la crítica de arte en la indagación, en la investigación previa, antes de dar un juicio final o una interpretación sobre la obra mural o, en este caso, o un cuadro de caballete o una obra de arquitectura o de escultura que, al fin y al cabo, lo mismo viene a significar. He aquí, pues, la vista que se presenta ante nuestros ojos cuando estamos en el Anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria. El mural, la creación de Diego Rivera, del cual parte toda una trayección, toda una trayectoria de pintura muralista importante en el arte mexicano de la primera mitad del siglo XIX. La composición, ustedes la han visto primero trazada en la hoja de papel, en el dibujo anteriormente proyectado, y aquí la programación ya pictóricamente hablando. Sobre las diversas influencias de Rivera, vamos a hacer hincapié en algunos detalles de las fotografías que veamos, pero quiero, por lo menos en esta, señalar la influencia bizantina, sobre todo en la parte alta, en los fondos dorados, que Rivera con una gran profusión, con un gusto muy especial, empleó en este mural. La CIA. Habíamos convenido en que en la parte alta hay un semicírculo limitado por los colores del arco iris. En el interior del semicírculo hay una gran estrella con tres puntos que se dirigen a tres manos o que terminan en tres manos, y en el interior, pintado de azul, hay las figuras de unas estrellas. Aquí, en efecto, parece ser que Rivera ha tenido presente la teoría aristotélica de un motor primero para la creación o para el origen de todas las cosas. Las manos simbólicamente se dirigen o están señalando a distintos sitios. Quiero advertir que no están señalando con un solo dedo, con el índice como es costumbre, sino en esta forma especial en que Rivera lo hizo. En realidad son los dos primeros dedos, después del dedo corto, como Rivera lo ha presentado. La siguiente. En la parte central, en la parte del pozo del anfiteatro, en lo que también de otra manera he calificado como el nicho, Rivera ha pintado esta figura de inspiración casi miguelangelesca, y recordemos que Rivera, antes de regresar a México, ha viajado por Italia y seguramente ha visto los murales de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, y esto lo tiene mucho muy presente, casi podríamos decirlo, en la concepción monumental del mural. Sin embargo, el impacto de la Capilla Sixtina habrá de aparecer en Rivera en las pinturas de Chapingo, pero yo veo en la monumentalidad, en la concepción de este mural primero de Rivera, algo pues de la influencia Miguel Ángelesca. Como Rivera fue muy afecto en muchos murales a autorretratarse, posiblemente en esta figura que aparece en la cúspide de este reino vegetal que aparece en la composición del mural, pudiera verse un autorretrato del mismo, es decir, la naturaleza muy desarrollada que él tenía, los grandes ojos. En todo caso, de ser esto cierto de un Rivera, el retrato de, autorretrato de Rivera, sería demasiado idealizado. Este ser, pues, mítico que Rivera representa aquí, está con los brazos en alto, cual si estuviera crucificado. Nuevamente una idea relacionada con la religión, o parece ser que está también en una actitud como de conservar, de cuidar, de custodiar todo este mundo mítico o religioso que aparece en la parte inferior del mismo, del mismo fragmento del mural. La siguiente. He aquí, pues, la parte inferior del mural en dos aspectos, en dos diapositivas que lo veremos. Las figuras tradicionales del tetramor, pues el león, el ángel que aparece en la parte superior, están distribuidos simétricamente dentro de la composición de esta parte del mural. Y luego la presencia de algunos otros animales dentro de la creación, pues, de este mundo vegetal y del mundo animal que aparece en esta parte del pozo del Anfiteatro Bolívar. En cuanto que si la influencia del Adorno Rousseau está presente en las pinturas de los elementos vegetales que hay aquí, yo dudo, siempre lo he visto con una gran duda, y más bien creo que esta influencia o la lección de Rivera está en paisajes como aquel que pintó en Piquet, en Mallorca, y que fue en todo caso bajo la dirección o bajo la inspiración de lo que por los mismos años hacía el pintor español Anglada Camarasa. La siguiente. En el otro extremo del mural colocado en el pozo aparecen las otras dos figuras relacionadas con el tetramor, pues el águila en la parte superior y el toro en la inferior. Y la presencia de algunas, de una ave y un animal más que duerme, y nuevamente, como complemento al mismo mural, este mundo vegetal en el que están situados estos signos tradicionales del tetramor. La siguiente. He aquí un primer aspecto del mural. La parte baja, la figura, la presencia del hombre. El hombre desnudo de piel oscura, de piel morena. Está rodeado de una serie de figuras simbólicas, de figuras alegóricas, que en realidad vienen, por otra parte, a representar una serie de retratos de aquellas que sirvieron como modelo al artista. Las dos damas que aparecen en primer término, inmediatamente después de la figura del hombre, son retratos de Palma Guillén, que en ese momento ha posado para Rivera. Otros personajes que aparecen en sentido ascendente los trataremos de identificar a continuación. Solo quiero agregar del personaje que representa al hombre, que está en la parte inferior, que este no es otro que el pintor Amado de la Cueva que posara para Rivera en la figura alegórica del hombre. La siguiente. Amado de la Cueva, pues, aparece en la base de este lado del mural, la creación de Rivera en la Escuela Nacional Preparatoria. Aquel geometrismo que señalaba yo en las figuras precubistas de Rivera, estos trazos fuertes, vigorosos, o en algún caso levemente acentuados, en aquellas pinturas, se encuentran, pues, de manifiesto en el mural, en fragmentos como el que están ustedes viendo. Hay un sentido envolvente curvo, circular, en todas estas figuras, y por muchas ocasiones yo me llegaba a preguntar, buscaba, inquiría, dónde podría estar el origen de este geometrismo de Rivera. En realidad no he encontrado ninguna otra cosa que me responda a mis investigaciones que las pinturas precubistas del periodo de Rivera han señalado. Al lado de la figura del hombre aparece la figura de la serpiente. Se podría tomar de inmediato la figura de la serpiente, relacionándola también con la religión, es decir, la serpiente, la figura de Adán y Eva, y todo lo que esto significa según el Génesis. Pero nada hay aquí en relación con esto antes dicho. En realidad aquí la serpiente viene a simbolizar el saber, según la larga tradición clásica que ustedes con toda seguridad recuerdan en esta ocasión. La siguiente. Al revés, bueno. Los bizantinismos, diríamos, de Rivera, o la influencia de Rivera en la factura del mural, aparecen no solamente en aquellos tramos, en aquellos fragmentos del mismo mural que sirven como fondo a la composición pictórica, aparecen también en algunas secciones apuntados como en el velo que lleva esta figura que está ante el hombre representada, o en aquellas aureolas que también aparece acompañando a muchas de las figuras. El colorido de Rivera en realidad no es mucho muy brillante, no es muy rico, como lo habrá de ser en obras posteriores, pienso inmediatamente en Chapingo. Pero yo veo en este primer mural de Rivera dos influencias, o la confluencia de dos lecciones recibidas por el maestro en su formación europea. Por un lado, esta restricción que hay en muchas ocasiones en la pintura bizantina, o la presencia del color en la pintura de un artista del Renacimiento italiano como Botticelli, y finalmente también aquella otra restricción que hay en la pintura cubista de una primera época. Si bien es cierto que Rivera, en la pintura cubista propia, no estuvo sujeto a aquellas restricciones colorísticas que tanto recomendaban Braque como Picasso, Gris y otros pintores del primer momento del arte cubista. La siguiente. Aquí, en un sentido ascendente, las figuras, pues, alegóricas que vienen a representar diversos símbolos. El personaje que ven ustedes aquí, que estoy señalando, representa la poesía erótica. Con este mismo geometrismo que hemos encontrado en las figuras que le han antecedido, se encuentra trazada también. En realidad, en este caso, se trata de un retrato de Carmen Mondragón, mejor conocida como Nahui Olín, y ya lo he dicho, está simbolizando a la poesía erótica. En tanto que la otra figura de rotundas formas curvas que le sigue es la que representa la fortaleza y está sin identificar. No he conseguido indagar quién es la mujer allí que ha servido como modelo Rivera. Porque ha sucedido una cosa curiosa que he podido constatar en esta investigación sobre el mural, de que hoy en día casi se han perdido los nombres o la identificación de todos los personajes que en alguna ocasión fueron muy famosos en el mundo o en el mundillo cultural de México y que sirvieron, en este caso, de modelos a Rivera. Asimismo, también no se podrá seguramente saber nunca quién es la figura femenina que se esconde atrás de la máscara que viene a significar, en este caso, a la tragedia, viene a simbolizarla. Ahí está, pues, la representación de la tragedia. La siguiente. En la parte superior del mural, el cerramiento del mismo, aparece una serie de retratos, uno que en especial quiero subrayar porque es el tercero que está en el mural, que es el de Guadalupe Marín. Ahí está representada simbólicamente con una aureola en la cabeza como la justicia. Otros retratos aprovechados por Rivera de otros personajes de la época son el que estoy mostrando a ustedes aquí. Se trata de Julita Crespo de la Serna, esposa del famoso crítico y compañero nuestro aquí en la academia. Seguramente el retrato de ella es uno de los mejores momentos, de una de las mejores realizaciones de Rivera en este mural. Está más cerca de lo clásico, está más cerca de la pintura italiana del Renacimiento, este retrato, en la forma, en la disposición como Rivera lo ha puesto. Hay una figura anónima completamente que es aquella que aparece después del retrato ya citado de Guadalupe Marín. El retrato que está en la parte alta del mural es el de Concha Michel, que también ha servido como modelo para esta pintura de Rivera en el Anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria. La siguiente. Los bizantinismos, pues, de Rivera los hemos visto ya en el otro fragmento del mural que hemos proyectado, en las aureolas que aparecen en el rostro, son las cabezas de los personajes alegóricos ahí representados por Rivera. Aquí en este mural que veremos a continuación, en un primer término, o el mural parece arrancar, de la figura de la mujer, una figura de la mujer de formas muy rotundas, curvas todas ellas, con una gran fuerza expresiva en la concepción de la misma, y que viene a representar, ha servido como modelo para la misma Guadalupe Marín. Son dos los retratos de Guadalupe Marín que se encuentran en este mural, el que hemos señalado en la parte inferior y el que está en la parte alta vestido con una túnica roja que viene a simbolizar en este caso el canto pintado por Rivera. Entre los personajes, parece mentira que hoy en día es difícil poder identificar o que la gente guarde memoria de ellos, registro, es el que viene a simbolizar a la danza. Se trata, pues, de una persona que seguramente fue muy conocida en la época en que Rivera ha pintado este mural y que ha posado para él para este fragmento, digo, para esta parte de la concepción alegórica del mural y que simboliza la danza. Nuevamente, los cortes geométricos derivados o inspirados de este primer momento, la pintura riverista, que es la pintura precubista, aparecen aquí en esta sección del mural, como en la que le ha antecedido que hemos visto. La siguiente. En detalle, la figura de la mujer desnuda es monumental, casi la están ustedes viendo, podríamos decir, en un tamaño natural a cómo se encuentra en el mural. Hay algo, sin embargo, en la figura de la mujer, pintada aquí por Rivera, algo de una cierta animalesco, por el volumen, la expresión, sobre todo la expresión de tipo erótico que tiene, tal como Rivera la ha representado. Las formas son completamente rotundas y tienen una función muy lógica dentro de la composición del mural en esta parte y en relación con la otra que le ha antecedido. La figura de la música está representada, en este caso, por otro retrato de en este caso es Margarita Millén. Está pues simbolizando la música. Y luego el retrato de Guadalupe Marín, que simboliza el canto. La siguiente. Un detalle más del mismo mural. En la figura que representa la danza con el pelo rubio, es decir, dorado, que no es otra cosa sino esta influencia de lo bizantino que aparece en el arte de Rivera. Hay, sin embargo, todo un ritmo, toda una cadencia en la figura que representa la danza, muy bien conseguida, muy bien lograda por Rivera, con un lenguaje expresivo realmente muy particular, muy novedoso en este momento en que pinta el mural. Los geometrismos de Rivera no desaparecen del todo. Por ejemplo, veámonos en el detalle del brazo, en la forma como está colocado, o en el otro que le sigue. El mural tiene una especial significación dentro del nacionalismo de la época. En realidad se trata de puras representaciones de tipos mexicanos para alcanzar o para dar una idea de una universalidad, y por primera vez se ha logrado esto en este mural aquí proyectado. La figura que viene a representar la risa o la risa o la comedia es también otro retrato de los muchos que Rivera pintó, de muchos de los modelos que Rivera tuvo para la factura del mural. La siguiente foto. Los símbolos tradicionales derivados del cristianismo aparecen de una manera mucho muy elocuente en este conjunto de figuras que ustedes ven proyectadas. No están colocadas según la disposición, según el orden tradicional de fe, esperanza y caridad, sino por el contrario. Rivera partió primero de la caridad, puso la figura de la esperanza en el centro y finalmente la figura de la fe con una gran inspiración en el momento de ejecutarla. Los dibujos previos que hay para esta figura de la fe hablan de una gran inquietud que debió de haber existido en Rivera por conseguir dar una imagen muy fiel, muy mexicana, por otra parte, de esta figura alegórica de la fe. Es algo así como una fe en este momento del México revolucionario, una fe en el pueblo, una fe en la revolución. Por otra parte, las influencias del arte de los primitivos italianos es muy patente, debido a haberlo subrayado quizá más, en el grupo de figuras que aparece en la parte baja del mural o en la figura que viene a simbolizar aquí a la caridad. Hay algo que nos habla de la influencia recibida por Rivera, seguramente, de la pintura de Botticelli. También de una gran inspiración de tipo renacentista es la figura que aparece al centro con la mirada hacia lo alto y que simboliza, para el caso, la de la esperanza. Y muy mexicana, diríamos, o muy dentro del tipo de la mujer mexicana, es, en cambio, la figura de la fe. Esas tres figuras, además, llevan las colocadas sobre las testas las aureolas de una manera semejante como aparecen en el otro extremo del mural. E incluso el mexicanismo para la figura de la fe, Rivera lo ha acentuado en este caso, vistiéndola o haciéndola cobijar a la figura esta con el tradicional rebozo. Si en el otro extremo del mural, en la parte alta, aparecía la ciencia, Rivera colocó, y por lo menos ese título le dio, a esta figura que aparece en el otro extremo, con esa simetría de la cual Rivera nunca pudo escaparse en la composición de sus murales, aparece pues la sapiencia. Finalmente quiero nuevamente subrayar sobre esta figura de la sapiencia pintada por Rivera, este geometrismo, este carácter de líneas curvas que tiene tan acentuadas en algunos aspectos y que, perdone la insistencia, provienen indudablemente de la pintura precubista de Rivera. La siguiente. Y finalmente, un detalle, un fragmento más de la pintura. Los bizantinismos en el dorado, que por cierto ha servido de reflejo para la toma fotográfica, muy inadecuadamente. Y la parte central del mural y las figuras que aparecen en el otro extremo, que dan una idea de la composición del mural en la parte alta y central del mismo. ¿Estas son todas?
Muchas gracias.